Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 23 de un miércoles 26 de noviembre y estamos con vosotros un miércoles importante en ¿Quién vive? Hoy ¿Quién vive? Es un programa especial de todos los que hemos hecho porque hoy vive especialmente alguien al que queremos mucho, al que sentimos con nosotros cada día. Que no le vemos físicamente porque se fue, pero que sigue permanentemente con nosotros porque así lo sentimos. Se trata de nuestro compañero Roberto Manchado, al que seguimos queriendo enormemente. Y hoy además celebramos este día porque es el Día del Maestro. Y como veremos más adelante, pues ha dejado tantas cosas en nosotros de su labor. Hemos aprendido tanto de él, de su persona, de su forma de estar, de su generosidad, de su alegría, de tantos valores que queremos algún día tener, que vemos necesario pues, hacerle presente en cada momento de nuestra vida y especialmente en este programa de hoy. Yo quería empezar, porque tenemos aquí a Inma y Juan, que son sus tíos y personas ya queridas y conocidas, ¿no? Antes de empezar a hablar, yo quería comentar una cosa que he dicho alguna vez públicamente, pero bueno, lo voy a decir aquí en la radio, y es cómo conocí yo a Roberto Manchado, cómo empezó en el colegio. Y bueno, pues cuando abrimos el ciclo de informática y veíamos a quién podíamos contratar, pues una persona se llama María Guerrero, que está aquí, me dice, pues es que yo tengo una persona óptima para que venga al cole, es que es una persona maravillosa, va a gustar. Y efectivamente, cuando le llamamos para venir, me pareció una persona excepcional. En la entrevista, hablando con él, y, o sea, una persona de una calidez, una calidad. Y fue gracioso porque, claro, queríamos que diera clase, pero no tenía el máster de educación para dar clase y era necesario. Dice, no te preocupes, yo me saco el máster y vengo el año que viene. Digo, pues tío, cuento contigo, porque era primero y segundo y el año siguiente me hacía falta otro profe. Efectivamente, el tío se sacó su máster y al año siguiente, pudiendo trabajar en el sitio que quisiera, porque con su especialidad podía ir donde quisiera, ahí que vino, se plantó y bueno, fue el inicio de la andadura en San Gabriel, pero fue algo maravilloso. Entonces, María está aquí. ¿Te acuerdas, María, de ese momento?
Claro, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo que estabais buscando un profe y te dije, no llames a nadie, por favor, que yo te voy a presentar a una persona que es ideal. Tiene un perfil que os va a encantar. Y recuerdo el día, además, que yo le acompañé el día de la entrevista. Y él salió súper encantado y vosotros también. Y es verdad, no tenía el máster. Y se iba un sábado al mes, me parece, que pasaba el fin de semana para hacer fuera el máster. Y cuando por fin lo sacó, pues sacó además una nota fantástica. Pues es el curso siguiente empezó a trabajar aquí. Y él llegó aquí y yo le conté que era, bueno, pues que nuestro cole era un sitio pues especial y fantástico, donde el que viene quiere quedarse siempre, y efectivamente él llegó y no se lo pensó. Sabía que quería estar aquí.
Porque María es una de las personas que le conoce hace más tiempo, ¿no? Pero por hacer un orden cronológico, tenemos aquí a Inma y Juan, ¿no? Que le conoce seguramente desde que nació, ¿no? Desde que era pequeñito, ¿no? Y bueno, contarnos cómo era Robert de pequeño. Yo he visto un vídeo, ¿no?, que habéis hecho con unas fotos y he alucinado, la verdad, con Robert, porque era un tío apuesto, guapo, vamos, no sé. Me ha sorprendido mucho la cara bondadosa que tenía siempre, cómo ha ido cambiando siempre con una cara de buena gente, no sé.
Sí, bueno, lo primero, buenas tardes, ¿no? Y bueno, es lo que dice Chema, Roberto era un pequeñajo que iba pisando fuerte como el pequeño Forrest Gump. Yo le recuerdo cuando íbamos a karate. Siempre íbamos con prisas corriendo y él iba siempre a mi lado corriendo con su chándal amarillo del Magnus. Y me decía, tío, no corras tanto, que es que yo no doy los pasos tan grandes como tú, pero llevaba el mismo paso que yo, siempre. Y bueno, llegaba donde quería, porque daba, ponía todo de su parte y siempre ha luchado por llegar y ha llegado siempre. Le comparo mucho con el pequeño Forrest Gump porque es el esfuerzo de una persona que rompe las rodillas a cualquiera con tal de llegar a donde tenía su meta, ¿no? Y bueno, y la época que has comentado del máster, hay un punto que hizo su primo la comunión, su prima, perdón, y no llegaba ese día a la comunión y estaba, se sacó el máster en Ávila. Hizo lo posible para ir al máster y llegar a la comunión justo para ver a su prima. O sea, ¿cómo no iba a dejar huella? Un tío, bueno, pues como dice, nos hemos criado juntos, dormíamos juntos en la misma habitación. Mm. Y una de las cosas que puedo decir que me puedo sentir afortunado es que si tenía la cabeza que tenía era porque yo le di los golpes. Necesarios para llegar a eso.
Literalmente.
Literalmente, ¿sabes? Él dormía en la litera de abajo, entonces teníamos dos pupitres. Y si tú levantabas los pupitres para bajar la litera de arriba, tenían que sonar un clic que solamente sonaba en la mía, en el suyo no. Entonces al bajar la litera, se caía la puerta y le daba siempre en la cabeza. De ahí, pues, alguna. No, una dijo, hasta aquí hemos llegado.
Pues no se notó.
Esa siempre una de las anécdotas de la familia, las reuniones, comidas, etcétera. Esta era una de las anécdotas, y bueno, espero que siga siendo, una de las anécdotas familiares más divertidas. Entre muchas otras, yo realmente, bueno, me incorporo a la conversación. Yo llevo con la familia Manchado 13 años y a Roberto fue el primero que conocí de toda la familia. Y además muy pronto, llevaba apenas 2 meses con Juan cuando le conocí y me causó muchísima impresión. Yo que soy pequeñita, verle tan grande de pronto así, pero he de decir que desde el momento cero, pues mucha conexión con él, bueno, como todo el mundo, quien no la ha tenido. Siempre me ha fascinado mucho y una persona tan embaucadora, he aprendido mucho con él. Ahora mismo que me acuerdo muchísimo de él porque me he puesto a estudiar en la universidad un grado, cosa que no hice de joven. Y cuando voy siempre digo qué orgulloso estaría Roberto de mí, ¿no? Que siempre estaba diciendo que si yo, que lo que me proponía lo hacía y demás. Pero siempre me veía como tan por debajo en ese aspecto, ¿no? Porque a mí no me gustaba estudiar. Y me acuerdo muchísimo de él. Y qué deciros, que no sepáis, es que todos le conocéis tantos años o más que yo, y aunque yo sea parte de la familia, pero es que no puedo añadir nada más de lo que ya sabéis. Una gran persona, mucho más por dentro que por fuera, y creo que la tendré siempre conmigo, el día a día, os lo comentaba antes, porque siempre que ocurre algo, que nos están ocurriendo cosas diferentes, siempre hago mención a que pensemos que él cómo querría vernos y cómo querría que estuviéramos. Y bueno, me está valiendo para tirar adelante. Es una. No sé qué más deciros, la verdad, al respecto.
Yo también, María, tú la has conocido adolescente, ¿no? Ahí en la clase y esas cosas, ¿no? Yo sí. Había un tío muy apuesto, no sé. Yo
daba, seguro que tenía un éxito absoluto. Daba un poco de miedo porque llevaba el pelo largo, rizado y llevaba una chupa de cuero. Y es verdad que iba con su grupo de amigos, eran un poco, bueno, así, un poco que
de la zona.
Pero no íbamos al instituto a San Blas, perdona, íbamos al instituto en pleno centro de Madrid, o sea, en la calle Fortuny, allí rodeados de gente de dineros. Entonces, pues, es verdad que allí él tenía un grupo de amigos que eran, bueno, pues un poco.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Tuvo la verdad que, hombre, en ese sentido, en mi familia hemos tenido mucha suerte. Somos 5 hermanos y bueno, yo soy el pequeño de 5 mujeres y Roberto vino a casa y ya me quitó a mí el trono, yo era principito. Pero bueno, es verdad que mi madre, bueno, mi familia hemos tenido mucha suerte porque Hemos vivido en un barrio humilde donde fue castigado en su época por la droga. Y ninguno de todos, de todos los hermanos, incluido Roberto, hemos tenido la tentación ni malas compañías, aunque el barrio han caído muchos de nuestros amigos y demás, ¿no? Y él supo elegir el camino adecuado. Le costó mucho. Tuvo muchos momentos también de ser un solitario en la vida, porque los amigos los eliges bien o te quedas solo. Y si no sigues su camino, pues al final... Pero bueno, él luchó, se ha tropezado muchas veces, como nos ha pasado el resto de la familia, y hemos sabido levantarnos y seguir adelante. Y él siempre ha sido en casa pues una referencia, un referente para los primos, para los hermanos, para incluso los cuñados. Roberto ha sido siempre un ícono. Gracias a Dios mi hermana le pudo dar todo lo que en su momento le tenía que dar para que él llegara donde tenía que llegar.
Y él estaba muy agradecido, sí. Además, porque sabía de dónde venía y sí. Tenía muy claras las cosas. Pues ha hecho cosas, pues como todos los jóvenes o todos los adolescentes, pero un tío muy divertido, muy, muy divertido.
Conseguía hacerte creer que cocinaba maravillosamente bien sin meterse a la cocina. Tal como llegar Nochevieja a nuestra casa, que venían Loli y Roberto con nosotros muchas navidades. Y a mí me encanta cocinar y ya poner la mesa, todo tal, y de pronto sentados. Y más, visto qué mesa he puesto, ¿no? Llevo toda la mañana y parte de ayer cocinando. Espero que os guste, por lo menos. Pues comentarios así. Conseguía hasta hacer creer al que venía, que no conociera, que cómo cocinaba Roberto, claro. Muchas de esas podríamos contar.
Sí, hombre. A las novias de los primos... Roberto, pues en reuniones familiares, aparte de hacer su número de magia, sus pues a todas las ha hecho levantarse y presentarse ante la familia cuando y ya era como un ritual, es decir, la que entra en la familia se tiene que presentar a
toda
la familia.
Bueno, a mí también me lo hizo, y yo era papel de tía, pero 7 años solo de diferencia, que me puse más roja con tomate ese día, de vergüenza.
Y bueno, también que decir, nos hablaba mucho de esta su familia también, que conocemos a muchos de aquí, a unos más que a otros, por el que contaba historias de, sobre todo en Navidades. Navidades ya después de cenar y echamos un juego allí en casa que es de regalitos, pues él tenía su momento de, venga, no, ahora voy a contar, y se ponía a contar a lo mejor historias, y sabíamos también el tema de la radio, sabíamos un poquito, porque os llevaba dentro.
Los profes con los vales a la gasolinera, esa era mítica también.
Claro, yo tengo una duda, porque claro, aquí se habla a veces del lobby del este, porque hay un conjunto de gente que vivimos en esa zona. Y claro, de San Blas aquí hay unos cuantos, ¿no? Yo siempre he tenido esa duda, no lo he preguntado, si ya conocíais, porque de María lo sé, pero ¿vosotros conocíais a Roberto antes de venir al cole?
No le conocíamos, ¿no? La verdad es que empezamos Raquel y yo, el lobby del este empezó Raquel y yo, que vivíamos cerquita, que Chema le dijo a Raquel, entra una chica nueva que vive por ahí.
Cuando dice Raquel yo se refiere Teresa, está hablando Teresa. Ah,
bueno, sí. Buenas tardes, perdón, me presento. Efectivamente, o sea, Chema, que conocía a Raquel, que entró antes que yo, un poquito antes que yo entré en el 3 de noviembre y Raquel entró en septiembre, pues le dijo a Raquel, esta chica vive cerca, queda con ella. Entonces ahí empezó la ruta, es el germen de la ruta. La ruta se amplió cuando llegó Roberto, se amplificó cuando llegó Roberto, y yo creo que se convirtió en el núcleo duro de la ruta. Luego se incorporó Rarote, que lo puedes explicar si quieres, ¿no? O sea, incluso hubo una circunstancia ahí un poco, porque yo estaba viviendo en Las Musas. Y hubo un momento en que me fui a vivir de alquiler a García Noblejas. Y esto fue muy gracioso, porque estábamos en la ruta los tres, Raquel, Roberto y yo, Y de repente dijo, pues me voy a ir de alquiler, me voy a cambiar y me voy a ir a García Noblejas y tal. ¿Cómo que a García Noblejas? Sí, sí, al número 73. ¿Al número 73? Sí, sí, al séptimo. Séptimo 8. Bueno, ya estoy dando muchos datos, ¿no?
Demasiado. Este hay que contarlo, hay que contarlo.
Bueno, la cuestión es que Roberto vivía así, tirando las trenzas un par de pisos más abajo. Así tirando las trenzas por la ventana, ¿no? Entonces ya no solamente éramos compañeros de ruta, sino que éramos vecinos. Alguna hemos tenido graciosa para abrir el coche, porque se había dejado la cartera a la vuelta del cole en la puerta de mi coche. Entonces me ves, Roberto, en estos momentos no puedo bajar. Vale, perfecto, no puedo bajar. Entonces me ves en la ventana, ponte las llaves en la cabeza que va a hacer de antena. Roberto estaba abajo en la acera. Roberto estaba abajo en la acera manipulando mi coche sin llaves. La gente le miraba extraño.
En San Blas, claro.
En San Blas. No sabemos por qué. Abrió el coche, cogió la cartera, cerró el coche. Y yo, en el séptimo piso, con el mando en la cabeza, abriendo y cerrando el coche. Y alguien pasó por allí, le miraba muy extraño, diciendo, está robando el coche, a ver de quién es, en fin, y todo esto. Bueno, muchas anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas como al hilo de, por favor, ¿me puedes dejar tu horno para hacer un brownie? Bajo a hacer el brownie y sabéis que Roberto es matemático, de corazón. O sea, es ingeniero de formación, doble ingeniero de corazón, pero es matemático de formación.
Y se quedó ganas de hacer la licenciatura de matemáticas, claro, era su sueño.
Y yo que soy de ciencias, con una receta, pues yo ajusto según. Y siendo un brownie, pues estaba muy, muy, muy nervioso porque yo, pues si ponía no sé cuántos gramos de chocolate, pues cambiaba un poquito. Si ponía nueces, yo ponía avellanas. Si estaba, digo, le va a dar algo. Le va a dar algo. Entonces, no cocinaba, pero cuando cocinaba las dos, o sea, la estequiometría tenía que ir al punto. O sea que...
Hablando de esto que tú dices, aprendió a hacer arroz con pollo. Yo previamente le había enseñado a hacer una pizza precocinada y ahí enseñarle a poner papel de aluminio debajo y, oh magia, no quema. O sea, eso fue el primer contacto de Roberto con la cocina. Entonces, un día vino a mi casa a invitarnos a hacer arroz con pollo y yo tenía en mi casa todo lo necesario para hacer arroz con pollo. Y él llegó con una bolsa de Mercadona con su propio arroz, su propia sartén, el pollo que había comprado, que era el que compraba siempre, con la sal, incluso con todos los cacharros. Y yo me quedo mirando y digo, no lo entiendo, es que si no lo hago con mis cosas, no me va a salir.
Llevo la sartén.
Verdad, estaba buenísimo.
Llevo la sartén.
Por supuesto, claro. Por supuesto. Llevo la sartén, llevo unas cucharas de estas de madera y todo. Se llevó hasta el aceite. O sea, una bolsa gigantesca en el coche, sí.
Cuéntalo del coche. El coche que tenía.
Ah, bueno. Esas son mitiquísimas. Tenía un coche rojo, que era... bueno, tenía un nombre, pero no lo voy a decir. Tenía un coche rojo que nos dejaba tirados cada dos por tres, porque pues salíamos por ahí y demás, y muchas veces iba a recogerme a mi casa. Yo vivía en Ventas, y en la cuesta que da acceso a mi casa, daré la dirección para que vayan allí a la puerta, era una cuesta bastante pronunciada, y por lo que sea el coche, pues estaba muy viejecito. Conocíamos al señor de la Mutua de Mafre, porque iba fin de semana tras fin de semana a recogernos, porque el coche o se quedaba sin batería o por lo que sea dejaba de funcionar. Entonces alguna de los días que quedábamos para salir con más amigos, por supuesto, lo pasábamos esperando a la grúa, a que viniese la grúa para al final tomarnos cualquier cosa en el bar de enfrente donde hubiese parado el coche.
Ya el de la grúa se hizo amigo también.
Bueno, efectivamente.
Se hizo del grupo ya también.
Pues casi, casi, casi.
También, bueno, en este programa pues también queremos recordar a su madre porque, no sé, a mí me pareció una persona extraordinaria. Yo alguna vez que coincido con ella en algún acto, porque es que, claro, Roberto iba con su madre. Entonces, la invitaba sin pudor porque era una persona tan jovial. Me acuerdo de una cosa que fuimos a un acto de presentación de un vídeo que él había participado y tal, y iba a su madre, claro, es que su madre es prácticamente de mi edad. Entonces, claro, yo hablaba más con su madre que con Roberto, porque era una persona tan buena gente, tan... O sea, yo creo que se parecían mucho Roberto y su madre, no sé cómo lo veis vosotros que lo conocéis más, pero daban una energía tan buena cuando hablabas con ellos.
Yo, bueno... Fue mi hijo realmente quien bautizó a Loli como un corazón con patas que yo me he tatuado en honor a ellos y es cierto, es que Loli es, para mí es todo bondad. No veía el mal en ningún sitio y aunque lo hubiese, lo evitaba, o sea, no te daba todo, era como la madre de todos, para mí era como una hermana, aunque fuese mi cuñada, ¿no? Y lo que dices, además la cercanía, la edad, yo digo que son de tal palo tal astilla, nunca mejor dicho. Y además, menciono muchas veces a mi madre, que tiene 92 años, y no es una persona culta, pero es muy, muy lista. Y siempre ha dicho, y bueno, y perdón, y muy apasionada con nosotros, mi madre mucha pasión con sus hijos, pero siempre ha dicho la frase de, no conozco una madre con un hijo y un hijo con una madre como Roberto y Loli. De hecho, no sabe que han fallecido porque no procede decírselo conforme está. Y es cierto, ¿eh? O sea, yo también soy madre y conozco infinidad. Y es que esa relación que tenían tan unida hasta, pues eso, no, de no poder estar separados para nada. O sea, bestial. Juan podrá añadir mucho más que yo, evidentemente.
Bueno, sí. Loli era mi madrina, para empezar. Y era mi segunda madre. También se llamaba Loli como mi madre. Y bueno, con respecto a los hermanos, siempre está pendiente de todos. Ella trabajaba mucho, como sabéis, porque tuvo a Roberto muy jovencita. Tuvo también que trabajar muchas horas para poder sacar todo adelante. Le echamos una mano todos en lo que buenamente pudimos, yo lo que me tocó. Y bueno, sacó a Roberto adelante con mucho sacrificio, como se suele todas las madres o todos los padres y debemos hacer. Y Roberto ya cuando ya era mayor, había sitios que, porque bueno, se notaba que era un poquito la diferencia, pero no era tanta. Les confundían como pareja. Como yo le decía muchas veces a Roberto, van a llamar a Susana y van a decir, he visto a Roberto con otra. Porque es verdad que iban juntos a muchos sitios y compartían pues, prácticamente todo. Ellos con nosotros pasaban las Navidades independientemente de donde fuéramos. Nosotros hemos cambiado a lo mejor la casa donde ir a celebrar la Nochevieja y ellos han venido con nosotros donde fuera. Roberto siempre decía, encima que voy con vosotros no voy a poner pegas. Íbamos a Vallecas, íbamos a Vallecas.
Pero cocinaba siempre, recuerda que ponía yo la mesa.
Y bueno, sí, siempre estaban juntos. Es un ejemplo a seguir. Las vacaciones las hacían Susana, Roberto con sus dos niñas, Mari y Loli. Luego ellos hacían sus vacaciones solos. Pero sus niñas, ellos no tenían, no han tenido familia, pero tenían sus dos niñas que las llevaban a todos los sitios con ellos. Y madre, hijo, hijo, madre, y un ejemplo a seguir. O sea,
sí, una relación muy cercana, sí, una relación de mucha complicidad siempre. Muchísima. Tanta complicidad que le dejaba hasta el coche. Cuando se estropeaba el otro, o sea que...
Sí, la verdad que Loli era muy especial, ¿no? Nosotras que Teresa y yo, que soy Raquel, que la conocemos del barrio, ¿no? O de alguna vez que se nos ha añadido ahí en nuestro chocolate con churros, en nuestro café con churros, en nuestra churrería favorita. Es que era increíble. Yo siempre decía, he aprendido a dar abrazos de verdad en República Dominicana, pero la segunda persona que mejor abrazaba de este mundo era Loli. O sea, qué abrazos, cómo te estrujaba. era sentir como que te llenaba todo de bondad. Era una persona, claro, conociendo a su madre, entiendes por qué Robert era así, ¿no?
Correcto. Jamás veías a Roberto. No hay que ir al fisio, pero bueno.
Sí, estrujaba. Muy dulce, muy cariñosa con todo el mundo, siempre muy detallista, ¿no?
Muy alegre.
Y claro, así nunca oías a Roberto jamás criticar a nadie. Claro. Nunca jamás criticaba a nadie, ¿no? Una persona buena en esencia, los dos, ¿no? Su madre y él.
Roberto también era un poco visionario, ¿que sí? O sea, él iba por delante de las cosas, ¿no? Predecía cosas, ¿no? Decía, bueno, pues esto yo creo que va a pasar de esta manera. O, de hecho, ayudaba a la gente a tomar decisiones sobre qué coche comprar, qué vivienda. Pero yo creo, ha hecho más predicciones importantes, ¿no? En la historia de San Gabriel y de las personas que estaban aquí, así, ¿no? Teresa, Rafa, que también están aquí. No sé si... Yo creo que ha hecho una predicción por ahí.
Sí, ha hecho la predicción más importante de mi vida. Con eso te digo todo.
Yo voy a pasar palabra.
No, pero de alguna manera, bueno, es verdad que él hizo predicciones porque pues veía que podía haber cierta afinidad entre Teresa y yo, pero hay una frase que Roberto repetía siempre cuando ya todo se confirmó, y era con este gesto que él tenía así, decía... Pero ¿cómo no lo hemos visto antes?
Es que yo recuerdo perfectamente ese día. No sé qué estábamos hablando de Rafa y de repente nos miramos Robert y yo. Rafa, Teresa, pero ¿cómo no lo hemos pensado antes? Están hechos el uno para el otro. Y ahí empezó la confabulación, aunque he de decir que luego se nos adelantaron. Sí. Y nos lo ocultaron. Pero vamos, lo vimos clarísimo. Tardamos demasiado
en verlo. No lo ocultamos. Lo que pasa es que hicimos un poco de sufrir.
Sí. Nos dieron un susto que casi nos da un infarto, porque nos dijeron, nada, al final ha ido mal, y Roberto y yo ahí preocupados, vamos a investigar qué ha podido pasar, porque... Y resulta que estaba todo amañado.
Roberto,
ya estaban juntos
troleando como hace Roberto.
Claro. Como Roberto
que no nos enseñe.
Siempre nos troleaba, pues entonces cuando nosotros ya confirmamos, pues troleamos a ellos, les troleamos y a Roberto. Y claro, pues yo recibo una llamada de Roberto y... ¿Pero qué le has dicho a Teresa? Es que no me entra en la cabeza, ¿qué le has podido decir? Y ya desvelamos. Y lo que decíamos de Loli es tal cual. Yo no conocía a Loli, la conocía por referencias de Robert. Y siempre Robert me decía, lo más característico de mi madre, que te da un abrazo y te descoyunta. Y dice, pero te lleva al fisio, de verdad, ¿eh? Y entonces, la primera vez que yo vi a Loli, dije... Ostras, pues algo de esto hay, digo, pero a lo mejor voy a esperar. La segunda vez, digo, pero me ha dado un abrazo como para romperme la espalda. Y ya le dije, Robert, tu madre da los abrazos muy fuerte. Y dice, yo ya te lo dije, te advertí, esto es así. Y ahora hay una cosa muy chula, porque aquí tenemos una, podemos decir que es compañera, que además es actriz y es conocida, es Inma Cuesta, Inma Cuevas. Que, bueno, en el funeral yo me di un abrazo muy fuerte y yo le dije, me acabas de abrazar como Loli. Y ahora no hay día que ella me ve que no me dé un abrazo fuerte, 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 pero que también, como los de Loli, que te descoyunta. Y eso se ha quedado para siempre. Y siempre que me ve dice, yo todos los abrazos que te dé van a ser así ya. Y un poco, pues, aquí en el colegio hablamos mucho de Robert, pero fíjate la influencia que también ha tenido su mami. Y va a estar presente, ¿no?
Yo quería que habláramos también, y está aquí Begoña, la directora, que creo que quiero que esté también un poco para que hable un poco de la relevancia que ha tenido Robert aquí en el cole. Todos la tenemos en mente, pero ella como directora lo puede decir. Yo, cuando hicimos el sepelio y cuando estuvo aquí, es increíble la cantidad de gente que se personó por aquí, la cantidad de gente que lloró, ¿no? Hubo una comunidad educativa de padres, de alumnos, de profesores llorando juntos, ¿no? Y de cosas que oías decir a los chicos sobre Robert, tan personales, cada uno, todos pensamos, una persona maravillosa, pero para cada uno es maravillosa de una manera, porque ha intervenido en su vida de una manera, ¿no? Este le pasaba esto y Robert me escuchó y me ayudó. Ese día yo estaba mal y me sacó algo para que me tomara de comer porque venía mal. Yo qué sé, o sea, es que ha intervenido de millones de formas, de una manera tan generosa y tan buena con cada uno que tú dices, es que Robert es extraordinario, pero cuando escuchas a la gente todavía te sorprendes, dices, madre mía, pero cómo ha podido llegar a tantos de esta forma, es increíble, ¿no? Y me parece que ha sido, o sea, ya sabíamos que era una persona extraordinaria, pero es que ese momento nos ha abierto todavía más los ojos, ¿no?
Sí, yo precisamente, es que es muy curioso, porque creo que Robert nos está enseñando mucho como maestro. Sé que estamos celebrando el Día del Maestro, precisamente creo que ha habido otras personas, pero Roberto especialmente. Y es que hoy, justamente, ha venido un exalumno de hace, pues tiene 24 años, y hablando con él me ha contado una cosa y voy a aprovechar para decirlo, porque yo creo que de alguna manera representa lo que estamos viviendo, ¿no? Lo grande que se ha hecho, la influencia que ha tenido Roberto en tantas personas en el cole, que éramos conscientes, pero más o menos. Este chico me decía, madre mía, Roberto, dice, es la persona que más ha influido, o sea, es el docente que más ha influido en toda mi vida. Dice, mira, creo que ha sido la primera persona que me validó a mí como persona. Es que eso es tremendo. Y dice, bueno, mira, se me daban siempre fatal las matemáticas. Dice, pero yo conseguí sacar un 8 con él. Dice, y a partir de ese momento comprendí las matemáticas. De hecho, he estudiado filosofía y él ha cursado matemáticas y tiene una comprensión de las matemáticas que empezó en ese momento. Entonces, o sea, me parece muy relevante, ¿no? Porque estos testimonios los estamos oyendo. A mí me ha impresionado mucho escuchar. Ha sido la primera persona en el colegio que me ha validado a mí como persona, que ha tenido un comentario para mí y que me ha hecho creer que soy importante.
Yo, en los dos días que estaba el féretro en el cole y luego en el funeral, lo que se repetía por todos es que Roberto para mí es muy especial porque... Y era todo el rato empezar así. O sea que Roberto para cada uno de nosotros es muy especial porque para cada uno ha sabido ver pues qué es lo que hay de especial en nosotros también, ¿no? Enlace de reflejo y sabe dedicar a cada uno el tiempo que necesita y la escucha que necesita.
Totalmente.
100% de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, yo antes de nada, ya que estamos en este punto, quisiera agradecer también a lo que es a todo el colegio, todos los compañeros y todo el equipo que estuvo en aquella época dándolo todo, porque a la familia nos hizo sentir mucho calor, estuvimos súper arropados esos días que fueron muy duros y con el apoyo que recibimos y el cariño que recibimos en esos días nos sentimos muy a gusto. Y ya dicho esto, bueno, pues lo que estaba diciendo, Roberto ha dejado huella de donde pisaba y iba soltando sus esporas de sus semillitas, que donde caían, dais sale una planta muy pequeñita, ese que es amor, es cariño, es ternura, son muchas cosas que a cada uno le ha dado un poquito de lo que él era, el carisma que él tenía. Y sí, es verdad que era una persona que transmitía esa seguridad y al que no, el que le estaba un poquillo perdido le daba confianza para encontrarse, y tenía ese carisma y esa convicción y esa personalidad que bueno, que le caracterizaba, y como dice mi sobra, nos embaucaba.
Y también añadirte respecto al cole, que tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones y el resto de la familia, que cuando todo esto ocurrió y vinimos, entendimos muy, muy bien las frases con las que se dirigía Roberto a vosotros, como otra parte de su familia muy importante. Sí. Porque os conocimos a todos, bueno, a muchos, y es que fue excepcional, vamos, el trato en todos los aspectos, ¿eh? El más importante de todo, el cariño y el calor y el sentirte bien en un momento tan difícil.
Ahí entendimos muchas cosas. Entendimos esa pasión que no sabíamos. Que tenía.
Sí.
Como yo digo, no éramos conscientes de lo que teníamos en
el
casa.
El alcance.
¿Verdad? El alcance, porque Roberto no era una persona que fuera fardando, ni fuera una persona que nos contaba las cosas como las sentía, pero no dando, poniéndose medallas ni galardones ni nada de nada. Él lo contaba para compartirlo con nosotros, reírnos juntos, pero fue, bueno, tuvo que llegar ese momento para darnos cuenta de lo que realmente había. Yo nunca había venido al colegio. La primera vez que vine fue a las 9 de la noche, cuando nos dijeron que teníamos que venir para el centro, y fui incapaz de cruzar el umbral de la puerta, de ver la repercusión que había, tanto de amigos, compañeros, hay alumnado, fue increíble.
Eran riadas de chicos.
Muy bonito, muy emotivo, muy fuerte, pero hay que sentirlo. Y es lo que yo sentí esa noche, no se puede describir, o sea, es algo increíble.
Tiene valor más que sentimental, ¿no? Muy grande.
Y es una pena que bueno, ¿verdad?, lo hayamos descubierto de esta manera.
Yo lo que quería destacar, ¿no?, cuando Inma decía, solamente le conozco de hace 13 años, y yo realmente pensándolo, con Teresa dices, jolín, es que solo llevábamos 13 años, pero es que no recuerdo ni un minuto de mi vida. Ha estado en los principios del amor de mi vida, él era el que me animaba, el que me decía, sin miedo, Raquel, sigue adelante, que no fue fácil, ¿no? Y él siempre confiaba. En mi primer piso, que me mudé también al lado de ellos al principio, fingiendo ser mi familia, inventándose sus historias, que nos partíamos de risa, en la reforma, en todo lo importante. Vente a la caña de hacer magia con los niños, ahí estaba. Vente, anda, y les haces un truco a los de Balimayá, ahí estaba. Vente, porfa, y les haces magia en el cumple de mi niña, ahí estaba, siempre estaba. Yo decía, pero ¿cómo tiene esa generosidad? Y jamás como decir no, jamás como un trofeo, jamás echar nada en cara. Era la típica persona que llamabas y estaba. Y, jolín, son 13 años, pero de verdad, o sea, yo le considero mi amigo del alma.
Sí,
o sea, todavía tengo la tentación de decir, voy a coger el teléfono para llamarle, ¿no? Porque como decía Teresa también, ¿no?, y yo estoy muy de acuerdo, esa forma de ver que tenía todo el mundo, ¿no?, esa forma de ver a las personas, esa visión que tenía de las cosas, yo echo mucho de menos dar un telefonazo para decir, Robert, ¿qué opinas de esto?, ¿no?, y compartir, ¿no? Es que ha sido una persona, pues eso, que nos ha aportado tanta intensidad, momentos tan auténticos, y lo hemos descubierto ahora, ¿no? Pero qué mejor manera que hacerle homenaje viviendo esos valores que nos ha transmitido él en vida, ¿no?, que nos ha aportado tanto. Entonces, hemos recibido un gran regalo, pero es una responsabilidad a la vez.
Sí, porque ahora, por lo menos para mí, es tratar de hacerlo real en tu vida. Lo que él ha conseguido sacar de mí como lo mejor, lo más positivo, que muchas veces nos infravaloramos, muchas personas, y si él lo ha visto y lo hemos sabido ver, pues vamos a conservarlo. Por lo menos, bueno, por lo menos intentarlo.
Deberíamos, desde luego, quedarnos con esa mirada que él tenía de ver siempre la parte buena de todo el mundo y de siempre presuponer la bondad de las personas. Total. Nunca pensar que las cosas se hacen ni de mala forma, ni, bueno, presuponer que cuando... Pero
vamos a confesar que a veces nos enfadábamos con él porque no se enfadaba nunca.
Es que era muy difícil que él se enfadase, sí, con nadie. Pero bueno, también ese siempre estar mediando, sí, entre partes cuando había algún conflicto, pues... Yo creo que es una de esas cosas que debemos de perpetuar, ¿no? De seguir haciendo igual que hacía él, y bueno, pues ojalá esa magia que hacía se nos pegue a nosotros también y sepamos, pues por lo menos seguir viendo esa parte buena de todo el mundo. Y otra cosa, la sensibilidad tan grande que tenía para millones de cosas, era un hombre que lloraba sin ningún tipo de pudor.
Era el ejemplo de la nueva masculinidad, como decía a los chicos, ¿no?
Sin miedo a llorar. Y reconocer que, bueno, pues que las cosas te afectan y que no tienes que ser siempre una roca, ni que eres tan humano como el resto. Así que, bueno, pues...
Y yo quería decir también que tenía la capacidad de hacer cada instante especial. Y cuando algo se volvía plano o se volvía difícil, entonces él sacaba su magia. Y hacía cada momento, o bien con una broma, porque pues, si teníamos que coger y nos parábamos en el mismo semáforo, ¿verdad? Viniendo o volviendo del cole, estábamos ahí y veía la oportunidad de hacer algo especial en cada instante. Y lo hacíamos, claro que lo hacíamos. ¿Verdad que sí, Begoña? Sí. Igual que... ¿No? Pues si tenemos que bajarnos del coche y darle un susto a Begoña, que estaba en el coche de al lado, para dar en el semáforo, pues lo dábamos.
Hombre, un susto como que te metiste conmigo en el coche. Y te digo, ¿ahora qué hago? ¿Me la llevo a mi casa?
Pues sí, la verdad es que me no dijiste, pues ahora te vas a venir
conmigo. Te vas a venir conmigo.
¿No? O bajarnos del coche, da igual quién fuera, depende de quién condujera, eso tenía que pasar, ¿no? O teníamos que bajarnos y abrirle todas las puertas o lo que fuera. Eso, la capacidad de hacer que cada instante fuese especial, pues... Si había tensión, pues un truco de magia. Si tenía, siempre estaba
bajar la temperatura del coche abriendo y cerrando las puertas simultáneamente. Cada uno por un lado. En verano era nuestra rutina.
Sí, o trolear a los alumnos en mitad del patio, cada uno en una esquina. O teníamos un código, o sea, si tú veías, me ha dicho, ¿sabes dónde está Roberto? Y yo sabía dónde estaba Roberto. Y estaba en la otra punta cuidando recreo, no sé. En el portón. Entonces, sí, pero le tienes que decir esto. Cuando empezábamos y alguno de los dos sabía dónde estaba el otro y venían los alumnos a preguntarnos sobre el otro, siempre había un código que utilizábamos para trolearle a los alumnos. Entonces, cuando llegaban al otro extremo, claro, la broma seguía. El código era 7741. Entonces, ya sabía que ahí había empezado. Y entonces... empezaba el rebote, ¿no? Entonces, no, pero tenéis que ir a Teresa ahora a decirle no sé qué, y volvía. Ah. Y al final se daban cuenta los alumnos y nos reíamos todos un poco. Porque las bromas de Roberto siempre eran blancas. Ah, sí. Siempre eran bromas blancas.
Nosotros esta semana que se celebra el Día del Maestro, pues hemos incorporado en las reflexiones de la mañana 5 valores de los muchos, seguramente, que podríamos decir de Roberto, ¿no? Hablamos de la alegría, hablamos de la generosidad, hablamos del compromiso, hablamos de la concordia y hablamos de la magia, que al final es también lo que caracterizaba a Roberto, porque yo me acuerdo este verano cuando fuimos al encuentro con la gente de Barcelona, fliparon, porque de repente se pone a hacer magia en el encuentro final por la noche que tenemos ahí todos. La gente no se lo podía creer, o sea, pero, es un mago de verdad. Entonces hizo un montón de magia y la gente estaba alucinada. No se podían creer que fuera profe del cole. ¿Cómo tenéis a alguien así en el colegio? Y pues sí, ¿cómo tenemos a alguien así en el colegio, desde luego? Porque era absolutamente sorprendente. No solo el truco en sí, sino la forma de hacer la magia. No solo el truco en sí, que... era excepcional, era profesional, pero la forma con la que él hacía las cosas, ¿no? La elegancia, dice Juan.
La elegancia, eso es. Cogía y como dice mi suegra, te embauca, te atonta, te hipnotiza y delante de ti te ha cambiado la carta o dentro de tu boca o la sacaba del zapato. Y decías, ¿pero cómo es posible? Sí, me ha dado así dos tortazos de estos de invisibles, me ha tontado y lo ha hecho delante mía. Una elegancia de maestro, de maestro. Cuando iba a mi trabajo, mis compañeros también le conocen, y se ponía allí que yo le decía a Roberto, tú queda con esto porque les podemos ganar el sueldo. Un día les cambié un billete de 20 por uno de 50. Digo, nos podemos hacer aquí de oro. Yo te digo, ¿cuánto cobramos? Y era eso, donde iba hacía un juego de magia. Yo le decía, haz trucos. Además, yo disfrutaba como un enano. Porque yo es verdad que lo he visto ensayar muchos en casa. Y me decía, Juan, se nota. Y lo repetía, ¿no? Y cuando yo veía que lo hacía delante de la gente, aunque yo supiera lo que sabía, yo disfrutaba viéndole como pues sobre todo por eso, porque había algunos que aún sabiéndolo, no era capaz de pillarle.
Sí, decías por lo vagini. Ese me le sé, sí. Pero no te lo voy a contar.
Y he disfrutado con el tema de magia muchísimo, muchísimo. Era muy elegante, muy elegante. Incluso hemos tenido la suerte de ir con él al cumpleaños de Juan Tamariz, que nos llevó. Y bueno, fue una tarde increíble. Con su madre, fuimos toda la familia y era un cumpleaños de magos.
Justo también me contaba ahora este alumno que ha venido el tema de la magia. O sea, una de las cosas que más me llama la atención de Roberto es cómo era capaz eso de bajar la tensión en cualquier circunstancia, incluso cuando castigaba a los niños porque habían hecho cosas malas. Por ejemplo, él hablaba de Barcelona, que la primera noche, el primer año que contratamos para poder dormir algunas horas a unos monitores para que estuvieran con ellos en el polideportivo donde dormían, se portaron fatal. Y es que hubo un accidente que tuvimos que ir, se portaron fatal. Dijimos, esto no lo podemos mantener. ¿Qué hizo Roberto? No os preocupéis, yo me quedo con ellos. Es que yo no me acordaba, por eso me lo ha contado y os lo cuento, porque era algo que yo había olvidado. Lo que yo no sabía es lo que había hecho Roberto durante esa noche. Y lo que había hecho era hacer trucos de magia todo el tiempo. En lugar de castigarles y ponerse como un ogro, se puso a hacer trucos de magia y estuvieron toda la noche mirando al...
Atónitos.
Claro, efectivamente.
Los hipnotizó.
Sí, los hipnotizó. O sea, es que no había, pues eso, era suavizar todas las situaciones. Que decía, pero ¿cómo? ¿Qué capacidad para suavizarlo todo?
Pero tengo que decir que hay una cosa de Roberto que es una lección que hizo con la que yo no estoy muy de acuerdo. No sé si nos puede poner Edu eso que nos dijo en un programa de radio. Los ejemplares de Spiderman, que era mi superhéroe favorito. No sé, Roberto, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
Bueno, debo decir que no es Spiderman, debo decir. Bueno, yo sabes que habitualmente llevo muchas veces camisetas de superhéroes por el cole. No es raro ir con la, no sé, Iron Man, Capitán América, Superman, Batman. Si tuviera que elegir uno, elegiría Superman o Iron Man.
Muy bien.
Iron Man.
Me gusta eso del hombre de hierro, el hombre de hojalata y tal. A mí, no sé, no me termina a mí de convencer. El hombre de hierro, elige como su superhéroe favorito. Y luego, además, lo justifica. Y dice, claro, es una persona que no tiene nada extraordinario. Es una persona, pero hay cosas que le hacen ser un superhéroe, ¿no? Y luego estuvimos hablando de la fortaleza de ese superhéroe. Y es que, además, viene Jorge con algo que le hemos preparado a Roberto, que tiene que ver con el superhéroe, con una carta. Y bueno, pues que nos cuente aquí en qué consiste.
Bueno, soy Jorge. Una de las cosas que le gustaba mucho a Robert y que ya hablaba con él es que le gustaban las cartas Magic. Entonces, bueno, nosotros... una de las cosas que nos ha guiado durante estos primeros días de su ausencia ha sido el legado que nos dejaba, ¿no? Y cuáles eran los valores que representaba Roberto. Entonces, esos valores los hemos querido materializar precisamente en una cosa que le gustaba mucho, es una carta Magic, que es Robert, el mago de la luz infinita, ¿de acuerdo? Y que acaba con esta frase, y de su alegría unía, su magia inspiraba y su legado perdura, ¿no? Que es una cosa que creo que nosotros como profesores del Colegio San Gabriel tenemos que guardar dentro del fondo de nuestro corazón y sobre todo encarnarlo en lo que hacemos en el día a día, y que esta carta sirve para recordárnoslo y que además queríamos hacer como un regalo, evidentemente, a la familia. Entonces, bueno, pues lo iremos regalando a lo largo de toda la tarde y nada. Y bueno, y luego otra cosa, yo voy a comentar momentáneamente un secreto que tenía Robert, ¿vale? Que solamente me lo confesó a mí, que es que él hizo durante varios veranos un voluntariado de ajedrez, ¿de acuerdo? Entonces iba a países como China, India y demás, y entonces él tuvo la suerte de dar clase a los dos últimos campeones del mundo de ajedrez, que son Din Liren en China y Raj en la India. Entonces es una cosa que solamente había hablado conmigo y que hoy me sentía en el poder de comunicárselo al mundo. Y nada, y hasta aquí. Muchas gracias.
Bueno, pues es que lo que hemos dicho que mira, en un claustro de profesores, bueno, pues es que somos humanos, pues te llevas mejor con unos que con otros, por lo que sea, ¿no? La única persona que se lleva bien con todos es Robert. Es que, pero además, llevarse bien no significa solo saludarse y tal, sino tener momentos comunes, porque todo el mundo cuando hemos hecho el pádel este famoso, ¿no?, que os recomiendo que entréis en la web y lo veáis, de todos los testimonios que hay de personas que la han conocido, de familias, de chicos, de profes. Todo el mundo tiene algo personal y todos los profes tenemos una foto con él, distinta. Es curioso, o sea que eso no le pasa a nadie, porque hay gente con la que te llevas mejor, te llevas peor. Entonces, con los que te llevas peor muchas veces tienes fotos de grupo, pero fotos individuales no hay muchas. En cambio, Robert con todos tiene foto. Es que es alucinante.
Y no solo tiene fotos, no solo tenemos fotos con Robert, sino que tú le dejas, Robert, nos haces una foto y la primera que hace es un selfie. Y luego ya te da el móvil y te toma la foto. Sí. Y entonces te encuentras con tu móvil con una foto de Roberto, pero sea quien sea, o sea, puede ser compañeros o cualquier persona que pasa por la calle. Nos puedes hacer una foto que hay delante del monumento. Entonces no solamente tenemos fotos con Robert, sino tenemos con fotos de Robert haciéndose un selfie. Sí, ¿no? Todo el mundo
en
la tiene,
móvil.
¿Verdad? En tu móvil.
Eso
es, esa broma
es una broma que he heredado de él. De coger y yo muchas veces en casa, pues, venga, la tiro yo. Y primero se tira él la foto y luego ya lo he heredado y bueno, pues hay gente que le gusta y gente que no. Yo lo siento.
Bueno, pues un poco ya para terminar el programa homenaje a Robert, a mí me gustaría pues que todos los profes que estamos aquí dijéramos algo y dejáramos terminar a Inma y a Juan el programa. Yo puedo hablar como compañero, como amigo, que encima vivo enfrente de él y he visto su luz muchas noches iluminar el barrio, iluminar mi casa y verle muchas veces por el barrio como alguien con el que te encuentras del barrio, de siempre, de toda la vida, cotidiano. O sea que eso es una pérdida que sufro, la verdad. Pero voy a hablar como titular del Colegio San Gabriel, de lo que significa la misión gabrielista y desde luego si alguien ha hecho carne lo que somos, si alguien ha ejemplificado lo que los hermanos quieren que sea el colegio, es Robert. O sea que desde el punto de vista de los hermanos de San Gabriel, pues es que ha sido una persona totalmente orientada en la línea de lo que somos y alguien que no solamente ha colaborado, sino que ha abierto camino. Es decir, que la senda que él ha trazado es una senda que nos lleva por el camino que debemos seguir. Entonces creo que está con nosotros, también lo tengo claro, que él no está físicamente, pero está de muchas otras maneras y esa presencia viva, yo le digo, Robert, tío, quédate con nosotros, o sea que seguramente te van a mandar misiones muy bonitas, angélicas y tal, déjate de rollos, tío, tú, o sea que está muy bien, o sea, pues estar cerca de Dios y tal, pero creo que nosotros te necesitamos. Yo te pido que sigas con nosotros y que nos sigas abriendo los caminos y haciéndonos reír, sabiendo la alegría y la ilusión de estar aquí. Yo te necesito, tío. El cole te necesita. Que sea lo que Dios quiera, ¿vale? No voy a decir nada que Dios no quiera, pero desde luego yo te siento vivo aquí en el colegio y quiero que eso sea mucho tiempo.
Bueno, pues yo quería darle las gracias por todo. Por tantísimo, por hacer que cada instante fuese especial, ¿no?, y espectacular, como si nada, además como si nada, como si eso fuera natural y fácil, ¿no? Y bueno, sí, yo también le siento por aquí. Me da mucha envidia a Rufini y Mercury, que estarán disfrutando de Loli y de Robert allá donde esté. Y nada, y un abrazo muy fuerte de los que daba Loli, tan grande, ¿no? Ese cuerpo tan grande que podía como dar miedo, ¿no?, de adolescente con la chupa de cuero, pero que en realidad estaba para protegernos a todos, ¿no? Y romper las piernas de quien fuese si nos tocaban, por cierto, también. Así que muchas gracias, Robert, te quiero muchísimo.
Bueno, pues yo tengo que decir que dejé en mi casa pues un vacío muy grande, porque era el cuarto hermano guerrero. Entonces, mis padres están, bueno, sufren su ausencia también, y mi familia. Ay. Bueno, yo pierdo un gran amigo y un hermano, y le echo de menos, pero dejé en mi casa magia y ajedrez en mis hijos. Así que, bueno, parte de sus cosas favoritas están en mis hijos. Así que, bueno.
Bueno, pues yo quiero también darle las gracias pues por todo lo que hemos estado diciendo. Hay una palabra de un compañero que cuando me daba el pésame a mí también, porque todos nos sentimos en un dolor muy grande, él hablaba de bonomía. Me parecía que era una palabra que lo definía perfectamente, ¿no? Era una persona buena. Y yo, sobre todo, quiero darle las gracias por la alegría que infundía a cada cosa. Que yo he compartido mucho con él, porque he sido tutora de cuarto de secundaria cuando él llegó al colegio y a la etapa. Hemos viajado, nos hemos reído y eso, sobre todo el sentido del humor y la bondad que irradiaba.
Bueno, pues yo también le quiero dar las gracias, que nunca voy a estar eternamente agradecida por todo lo que aporta en mi vida. He de decir que me siento afortunada porque, como dice Chema, yo siento que me acompaña, siento su presencia. Yo pensaba que no iba a poder seguir con muchas cosas adelante. Y estoy notando su esperanza, su paz, su alegría, su sostén. Y yo sí que le siento. Y no sé, son tantas cosas. Bueno, me quedo con el último momento. Tuve la suerte de hacer una última llamada el viernes. Y Susana me lo puso y me dijo llorando que me quería. Y yo también. Entonces me quedo con eso. Tengo la suerte de que con otros amigos a lo mejor no ha pasado, personas queridas, pero tengo la sensación de que con él no nos queda nada pendiente, porque como decía Mariano, era una persona tan sensible que expresaba todo, que no se cansaba de decirnos te quiero en cada felicitación, con la palabra, no se guardaba nunca lo que sentía. Entonces, por lo menos yo creo que nos quedamos con esa tranquilidad de que sabe que le queremos mucho y que nos hemos sentido muy queridas y queridos por él. Así que gracias con todo el corazón y acompáñanos siempre, porque como ha dicho Chema, te vamos a necesitar y te necesitamos mucho.
Es una sola palabra, repetirla en tres fases. Gracias, Roberto, por haberme dejado formar parte de tu vida. Antes, cuando te conocí, en todo este transcurso, gracias por estar presente en todo momento. Y gracias porque sé que vas a seguir estando presente en el futuro, porque me quedo con toda la parte tuya de bondad para ver si, aunque sea en una milésima parte, puedo yo asemejarme un poquito a ti. Y gracias a Loli, que sabéis lo importante que es para mí, que también lo será siempre. Os tendré siempre dentro de mí. Os quiero a los dos.
Bueno, yo por la parte que me toca quería dar las gracias también a lo primero a la persona que te dio la vida, la persona que con la que compartiste toda la tuya y la persona con la que has decidido partir este viaje, y darte las gracias con todo lo que nos has dejado aquí, que vas a seguir siempre presente. Por muy lejos que diga que estás siempre muy cerca. Gracias, Roberto.
Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Gracias a Robert y a Loli por todo lo que nos han dado. Gracias a Edu también, que está al otro lado y que quería decirlo, pero lo expresa. Gracias también de su parte. Y quien vive, pues vive Robert y vive Loli.
Buddy.